Vamos a comenzar la tercera parte de la grabación de relatividad, es decir, la grabación número 3 de este tema, del tema 7 de fundamentos físicos de la informática 3. En la primera grabación abarcamos los puntos 1, 2 y 3. En la segunda grabación incluimos los puntos 4, 5 y 6, y en esta última grabación pues nos quedan nada más que los dos puntos, el 7, energía relativista, y el 8, relatividad general, que es esta octava pregunta es opcional, no va a incluir en el temario, como comentaré un poquito más adelante. La energía en reposo de una partícula, en el marco de la teoría de relatividad especial, se define como E sub 0 igual a mc cuadrado. En todo momento m es la masa de la partícula en reposo. En otros libros puede que la llamen m sub 0. Nosotros aquí la vamos a llamar simplemente m, siguiendo la terminología del Tipler. Como las energías de las partículas en reposo son muy pequeñas para las partículas elementales, pues en vez de utilizar el julio, si se utiliza el electronvoltio EV, el KeV, kiloelectronvoltio, o incluso el MeV, 1.000.000 de electronvoltios. Recordad que un electronvoltio es igual a 1.6 por 10 elevado a menos 19 julios, es decir, una cantidad muy, muy pequeña. El numerito 1.6 por 10 elevado a menos 19 nos tiene que resultar familiar. Es el valor absoluto de la carga del electrón. Hay que recordarlo porque nos permite cambiar de julios a electronvoltios. La masa, por tanto, se suele medir en MeV partido por C cuadrado para las partículas elementales. Recordad que las unidades, electronvoltio, KeV, pronunciándolo, o MeV, pronunciando como se escribe. En esta tabla tenemos las energías en reposo en MeV de algunas partículas elementales. Por ejemplo, el fotón, que es la primera, su energía en reposo, aquí la tenéis, es 0. Es una partícula que tiene masa en reposo. El electrón, 0.511 MeV. Los muones, los piones, el pi 0, los pi más menos, el protón 938.272 y el neutrón una masa ligeramente superior, 939.565, lo que permitirá que el neutrón, llegado el momento, se desintegre en un protón y alguna cosa más que ahora debo callarme. El deuterón, el tritio, el helio y la partícula alfa, recordad que está compuesta de dos protones y dos neutrones, 3.727. Pero con mucho, la más importante es la energía en reposo del electrón, la del protón y la del neutrón. Si hiciera falta algún problema, pues seguramente, bueno, con toda seguridad se os daría. Veamos la energía cinética relativista. La energía total de una partícula de masa m tiene dos términos. Uno que tiene que ver con la energía cinética, que en inglés se representa por la letra K, utilizando la nomenclatura del Tipler, de kinetic, y luego tiene otra parte que es la energía en reposo, mc cuadrado. Pues la suma de esos dos términos da mc cuadrado partido por 1 menos u2 partido por c2, es decir, gamma mc cuadrado. Aquí lo tenemos, esta línea de puntos que tenemos aquí, esta línea de puntos es la expresión clásica de la energía cinética. Eso sería una parábola, un medio de mv cuadrado, la newtoniana, la clásica. Mientras que la que tenemos aquí, esta otra, es la expresión relativista de la energía cinética, que tiende asintóticamente a infinito cuando v tiende a c, como vemos aquí en esta expresión que tenemos aquí, en esta diapositiva. ¿Cómo relacionamos la energía cinética, de la energía relativista, la masa en reposo y la cantidad de movimiento? Pues la relación la tenemos aquí. Nos puede ayudar a pensar en un triángulo, un rectángulo, uno de cuyos cátetos es PC, el producto de la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz. El otro cateto es la masa en reposo y la hipotenusa es la energía. De tal forma que, utilizando el teorema de este griego que todos sabéis, la energía es la raíz cuadrada de pc al cuadrado más mc cuadrado al cuadrado. Hay que recordar esta fórmula con toda precisión porque se utiliza mucho. Si la energía de la partícula es mucho mayor que su energía en reposo, podemos despreciar el término FMC2 frente a PC y nos queda que la energía es aproximadamente igual a PC. Esto solo ocurre cuando la energía es mucho mayor que MC2. Sin embargo, para los fotones, esta relación es exacta, igual a PC, porque los fotones, su masa en reposo es nula. Recordad que siempre M es la masa en reposo. Cualquier partícula estable compuesta por otras, por ejemplo el núcleo de helio, el deuterón, tiene una masa y una energía en reposo menor que la suma de las masas y energías en reposo de sus componentes. Esta diferencia de energías es lo que se conoce con el nombre de energía de enlace de la partícula compuesta. Energía de enlace, queda mejor así. Fosforito. Por supuesto, hay leyes de conservación. Las energías de enlace de los átomos y moléculas son del orden de los electronvoltios, la energía de enlace de los núcleos son del orden de los MeV, y la energía, como comentaba, la energía total del sistema se conserva. Pasemos a la pregunta 8, teoría general de la relatividad, de RG, teoría general de la relatividad. Recordad que hasta ahora hemos estado viendo la teoría de la relatividad especial, TRE. Pues en 1916 Einstein publicó su teoría de la relatividad especial para poder incluir a los sistemas de referencias no inerciales. He escrito espacial aquí, como podéis ver, es un error. Hay que poner teoría de la relatividad general para poder incluir a los sistemas de referencia no inerciales. Esa es la diferencia entre la teoría de relatividad general y la especial. La complejidad matemática de la TRG es bastante elevada y lo que sí es muy difícil es comprobarla experimentalmente. Quiero recordaros que Einstein no le dio el premio Nobel. Recordad que hay que decir Nobel. No le dio el premio Nobel por la teoría de la relatividad, ni la especial ni la general. Se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, por la explicación del efecto fotoeléctrico que sí podía comprobarse experimentalmente. Esta parte debe quedar claro que es opcional, no va incluido en el temario, pero la tengo que contar porque está bonita. Fijaos lo que tenemos a la izquierda, estos dos dibujos de la izquierda. En el A, ¿qué tenemos? Tenemos una nave que está acelerando hacia arriba, con aceleración A, y dentro de la nave se deja caer un objeto en caída libre. Y en B tenemos la nave en reposo en un planeta, por lo tanto en campo gravitatorio uniforme hacia abajo, y se deja caer un objeto en caída libre también. Pues en ambos experimentos obtendremos los mismos resultados si el módulo de la aceleración A coincide con el módulo de la gravedad G. Es decir, un sistema acelerado, dentro de un sistema acelerado, los objetos se comportan como dentro de un sistema gravitatorio. Pues justamente eso es el principio de equivalencia, que dice lo siguiente. Un campo gravitatorio homogéneo es completamente equivalente a un sistema de referencia uniformemente acelerado. Es decir, estamos comparando o haciendo equivalentes un sistema acelerado, uniformemente claro, con un campo gravitatorio. Las masas inerciales y las masas gravitacionales son iguales. Esa es la gran suerte que tenemos. La masa gravitacional es la propiedad que tienen los objetos de sufrir en los campos gravitatorios, y la masa inercial es la tendencia a continuar en su estado de movimiento. No tenemos que ser iguales, pero lo son. Son iguales. Y debido a eso, existe el principio de equivalencia. El principio de equivalencia se aplica a toda la rama de la física y no solo a la mecánica. Una consecuencia del principio de equivalencia es que un haz de luz se desvía dentro de un campo gravitatorio. Y además se comprobó experimentalmente. Ahí tienes el dibujo, en el título está explicado con detalle. Y desde el punto de vista del comportamiento, la luz describe una trayectoria parabólica, como vemos aquí en el apartado B de la gráfica. En el apartado B, lo estamos viendo aquí perfectamente. Es decir, describe una trayectoria parabólica como si fuera una pelota en caída libre dentro de un campo gravitatorio. Por tanto, podemos concluir que... Bueno, lo concluyó Einstein, la verdad. Einstein predijo que la desviación de la luz en un campo gravitatorio podía observarse cuando la luz de una estrella lejana pasada cerca del Sol. Normalmente, debido al brillo del Sol, este fenómeno no puede verse natural normalmente. Pero durante un eclipse sí que puede verse. Y eso ocurrió en 1919. Se realizó lo que predijo Einstein en un eclipse Sol. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos una estrella. Lo marco en rojo. Aquí tenemos una estrella en esta posición, cuya luz, al pasar cerca del campo gravitatorio del Sol, es desviada, como había predicho Einstein, hacia la Tierra. Por tanto, aparentemente la estrella nos aparece que está, aparece que está en esta posición. Por otros procedimientos podemos saber dónde están las estrellas y, por tanto, podemos comprobar que la estrella se ha movido. Hay un movimiento aparente, un desplazamiento aparente de las estrellas. Pues esto lo llevaron a cabo en 1919 unos astrónomos, coincidiendo con un eclipse que hubo, os mostraré en la siguiente diapositiva, y desde entonces Einstein pasó a tener fama mundial, puesto que esa noticia apareció en todos los periódicos del mundo. Aquí tenéis, en la parte derecha, la teoría, la noticia, perdón, que dio el New York Times en 1919 sobre la teoría de la relatividad. Aquí lo tenéis. Y a la izquierda tenemos la trayectoria del eclipse, y hay dos puntos que voy a marcar en rojo. Uno está en Brasil, lo tenéis aquí, el Observatorio Nacional de Sobral, en Brasil, ahí donde se hicieron estos experimentos y se pudo comprobar. Y luego veo que aquí más adelante hay otra parte en África, no se lee muy bien, parece que pone Príncipe, pero así es como realmente pudieron. Veis aquí está, no tan acentuado como el dibujo yo he marcado antes, la posición real de la estrella. Recordad que en inglés actual puede engañarnos, pero significa real, y la posición aparente. Bueno, es decir, que en 1919 Albert Einstein se convirtió en una celebrity. La segunda predicción de la TRG es lo que llamamos el exceso de precisión, de precisión del perihelio de Mercurio. Es un valor muy pequeño, 0.01 grados cada siglo, y este efecto ya era conocido desde hacía tiempo, pero no había podido ser explicado. Fue otro éxito de la teoría general de relatividad. Cuando acabe la presentación, corregiré estos pequeños defectos que estoy observando y volveré a subir otra vez la presentación para que lo que os la queráis descargar ya no tenga estos pequeños errores. Recordad que toda actividad humana es mejorable, y sobre todo más en estas presentaciones tan tremendamente complejas que estamos intentando hacer para que la asignatura sea más llevadera. Bueno, pues la tercera predicción de la teoría general de la relatividad fue lo que se denomina desplazamiento gravitatorio hacia el rojo, o se conoce por su expresión inglesa gravitational red shift. Aquí lo tenéis. El potencial gravitatorio cerca de una masa es igual a phi igual a menos g m partido por r, siendo g la constante de gravitación universal, m la masa de la estrella o del objeto que estamos considerando, y r la distancia, siempre y cuando tomemos como nivel de energía potencial nula al infinito. Bueno, pues según la teoría general de la relatividad, que no demostramos, simplemente os lo comento, los relojes marchan más lentos en las regiones de potencial más bajo. Potencial más bajo, es decir, la R lo más pequeña posible. Recordad que es negativo. En este caso, cerca de la masa M. Es importante que nos demos cuenta que el potencial gravitatorio tiene un signo menos. Bueno, para comprobar este hecho, en 1976 se puso en órbita este reloj dentro de un satélite a 10.000 kilómetros y sus medidas se comparaban con otro idéntico en la Tierra, cumpliéndose las predicciones de la teoría general de la relatividad. El reloj terrestre atrasaba 0,43 nanosegundos cada segundo respecto al del satélite. Fijaos la precisión. De 0,43 por 10 a menos 9 segundos cada segundo. Estamos hablando del orden de 10 elevado a menos 10. Uno por cada 10 elevado a menos 10. Por cada 10 elevado a 10, mejor dicho. Un átomo vibrando puede condensarse como un reloj. Su frecuencia de vibración será menor cerca del Sol que el mismo átomo sobre la superficie de la Tierra. Bueno, pues este desplazamiento hacia las frecuencias más bajas, es decir, longitudes de onda mayores, es lo que denominamos desplazamiento gravitatorio hacia el rojo. Y lo estoy marcando precisamente no. Recordad, el reloj que está más cerca de la Tierra atrasa 0,43 nanosegundos cada segundo respecto a uno que estaba a 10.000 kilómetros en un satélite. Bueno, pues la teoría general de la relatividad juega un papel crucial en los sistemas de posicionamiento global. ¿Por qué? Porque el corazón del sistema GPS es un conjunto de más de 12 satélites colocados en órbitas muy precisas. Cada satélite emite una señal muy precisa y un receptor capta simultáneamente las señales procedentes de varios satélites. El receptor calcula la diferencia temporal entre las señales y usa esta información para calcular su propia posición. Para poder un cálculo muy preciso hay que tener en cuenta las dos correcciones relativistas siguientes. La de la teoría especial de la relatividad, que dice que los satélites se están moviendo, que los satélites se están moviendo respecto al receptor. Y la teoría general de la relatividad, que dice que los satélites se mueven en zonas de potencial gravitatorio mayor que el receptor. Hay que tener en cuenta los dos detalles, ¿eh? La dilatación del tiempo de los relojes moviendo y luego el atraso de los relojes que están más cerca de las masas. Estas correcciones son pequeñas, menos de una parte en 10 a la 9. Hemos visto antes que era una parte en 10 a la 10, pero como aquí suma la teoría especial de la relatividad, redondeando, nos quedamos con una parte en 10 a la 9. Pero son cruciales en la precisión de un GPS. Es decir, el GPS que lleva nuestro móvil o que lleva nuestro coche o que en cualquier sitio que tengamos, pues aunque no lo creáis, o aunque no lo supierais hasta ahora, está usando de la teoría de la relatividad, tanto de la parte especial como de la parte general, para la precisión con la que queremos localizarnos. Seguro que los GPS militares tienen una precisión impresionante y estoy convencido que pueden localizar los objetos con una precisión menor de medio metro. Cuando vamos por la carretera, los GPS convencionales tienen una precisión de 4 o 5 metros, aunque están saliendo ya aparatos más modernos que saben por qué carril vamos. Y un carril tiene una anchura aproximada de unos 2,5 metros, por tanto esa es la precisión con la que están trabajando. De hecho, si te cambias de carril, te avisa el GPS que lo está sabiendo, o los dispositivos que llevan algunos coches. Por tanto, la precisión de los GPS está aumentando, pero estoy convencido de que la de los militares es un factor 10 de la precisión que tiene. Bueno, pero concentrándonos en la teoría general de relatividad, la cuarta predicción fue lo que se llamó los agujeros negros, que fueron introducidos por Oppenheimer y Snyder en 1939, o sea que hace muchos años, 73 si no me equivoco sumando, fue justo al acabar la Guerra Civil Española, ese número me acuerdo. Si la densidad de un objeto es suficientemente grande, la atracción gravitatoria es tan enorme que una vez que estemos a distancia menor de lo que se denomina radio de Schwarzschild, nadie puede escapar de su acción. Ni siquiera las zonas electromagnéticas, ni siquiera la luz. De ahí el nombre de agujero negro. Nada de lo que ocurra en su interior puede ser comunicado al exterior, siempre y cuando estemos dentro del radio de Schwarzschild de ese objeto. El radio de Schwarzschild de un agujero negro de masa M vale, ahí lo tenéis, 2gm partido por c cuadrado. Me parece que el radio de Schwarzschild de nuestro Sol son 8 milímetros o algo así. No, lo estoy diciendo a la memoria, puede que falle. Creo que en el triple lo tenéis, lo podéis mirar. Los agujeros negros son muy difíciles de detectar porque no emiten nada, pero se pueden detectar de forma indirecta. ¿Cuándo? Pues cuando el agujero negro forma pareja de una estrella normal en lo que denominamos su sistema binario. Bueno, pues en el centro de nuestra Vía Láctea tenemos un agujero negro con una masa que vale 2 millones de veces la masa del Sol. No os acerquéis por allí, ¿eh? No paséis por esa zona. Bueno, pues lo que os hemos contado, hay una cantidad ingente de trabajo y de física en lo que hemos comentado, pero también en lo que nos hemos callado. Toda persona interesada puede encontrar mucha información sobre este tema. Os recuerdo que esta parte última, la relatividad general, es opcional. La he puesto aquí porque a mí me parece tremendamente atractiva. Y todo fue gracias al genio de esta persona que tenemos aquí, la estatua de probablemente bronce, que os dejo como entretenimiento que se me digáis en qué sitio, en qué ciudad está este banco con la estatua de Einstein y qué libro tiene en la mano. Cualquier persona interesada, como decía, puede encontrar mucha información sobre estos temas en cualquier libro de física general, especializada, internet, Google, Wikipedia, en cualquier buscador. Hay una cantidad enorme de información. Bueno, pues con esto damos por finalizada la tercera parte de la presentación, que estoy viendo que me va a durar un poquito más de 20 minutos. Y para acabar, os dejo las dos últimas frases. La primera frase es: cada día sabemos más y entendemos menos. Y la tercera y la segunda frase de esta presentación, que sea la sexta frase total, es: ¿qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces somos peces nadando en un agua de la cual sabemos muy poco. A veces simplemente vislumbramos sombras. Vislumbramos sombras cuando hacemos la hoguera en la caverna. Bueno, pues con esto doy por concluido la tercera parte de la grabación, que va a tener 21 minutos, que junto con los 43 de las otras grabaciones se totalará 64-65 minutos de grabaciones. Pues nada, un saludo y a estudiarlo.